Lo fundamental es que en Ucrania se sigue desarrollando una guerra que la verdad es que hemos olvidado aquí, en nuestras propias tierras europeas. Y así lo ha denunciado el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana con motivo de la visita que el Papa realizó el pasado domingo a la Basílica de esta comunidad en Roma.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Era la tercera vez que un papa visitaba la Basílica de Santa Sofía en un populoso barrio del noreste romano. Y Francisco se dirigió a los 3.000 ucranianos allí presentes, pero en el fondo a toda la nación, diciendo que comprendía su angustia por el flagelo de la guerra y pidiendo al príncipe de la paz que silencie las armas para que termine el sufrimiento de este pueblo. El joven arzobispo mayor de los greco-católicos ucranianos, Sviatoslav Schuk, ha confesado al semanario Alfa y Omega su indignación porque ya no se habla de esta tragedia que asola su país. En 2014, las fuerzas prorrusas ocuparon las regiones orientales de Donetsk y Lugansk. De los 5 millones de personas que allí vivían, ahora quedan solo 2, así que Ucrania tiene más de 2 millones de desplazados internos. En esta zona tiene lugar enfrentamientos todos los días. La mayor parte de las escuelas y otras tantas infraestructuras están destruidas. Las víctimas se cuentan por millones y Ucrania apenas puede atenderlas. El conflicto va a tener además otras consecuencias imprevisibles, por ejemplo el impacto ecológico del cierre e inundación de numerosas minas de carbón. Consciente de todo ello, el Papa Francisco lanzó en 2016 una campaña por Ucrania que secundaron los episcopados europeos, también aquí en España. La campaña recaudó 16 millones de euros, una suma extraordinaria que ha permitido una acción humanitaria como nunca antes había lanzado la Santa Sede. Ucrania tiene un lugar especial en el corazón de los papas por el testimonio de fidelidad de los católicos de rito bizantino que se han mantenido unidos a Roma a pesar de numerosas persecuciones. En el actual conflicto se entrecruza razones políticas e identidades religiosas. Por eso Francisco insiste en la unidad y el diálogo entre las distintas iglesias como factor esencial para conseguir la ansiada paz. Nosotros no nos hemos olvidado de Ucrania, por lo menos en este momento de iniciar el espejo. Y ahora vamos con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablarles en primer lugar de la presentación de los premios Mundo Negro a la Fraternidad y del encuentro África de los misioneros combonianos.
Los galardonados este año son el sacerdote eritreo Musi Zerai y la periodista e investigadora Elena Maleno, que a través de la agencia Hasbesia y la red Caminando Fronteras apoyan a los migrantes que pretenden cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Estos premios, dotados con 10.000 euros cada uno, se entregarán en el 30º Encuentro África, que desde mañana y con el lema Migrante Persona, organizan un año más en Madrid los misioneros combonianos.
La Iglesia de Nigeria denuncia el incremento de la violencia en este país.
Los obispos denuncian secuestros, desplazamientos internos, extorsiones y masacres masivas de compatriotas en algunas comunidades de los estados de Adamawa, Kaduna y Taraba.
En México, la Iglesia cifra en 1.850 los templos afectados por el terremoto de septiembre de 2017.
Entre esos inmuebles afectados hay 17 catedrales, 4 basílicas, 44 santuarios, 226 capillas y 140 parroquias, 500 en el estado de Puebla y 350 en el de Morelos.
Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
Los obispos llaman a una reflexión serena y piden a los partidos políticos que busquen el consenso de los diferentes sectores de la sociedad, no sin antes recordar que la Asamblea Nacional Constituyente es anticonstitucional e ilegítima en su origen y desempeño.
Y recordamos que mañana viernes, fiesta de la presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
En este año, con el lema La Vida Consagrada, encuentro con el amor de Dios.
Y efectivamente, ese va a ser nuestro tema, el tema de nuestra entrevista. En un instante estará con nosotros Monseñor José Rodríguez Carballo, el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE. Estar informado.
El mejor jugador de póker del mundo es un español de 23 años. A los 18 dejó los estudios y lleva acumulada una fortuna de 12 millones de euros.
Adrián Mateos tiene 23 años, vive en Londres y acaba de ser nombrado mejor jugador del mundo de póker.
Les hice pues la promesa que iba a intentarlo por un año, que si me salía bien, genial. Y si no...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta semana, la revista Hola te sorprende con un número muy especial. Podrás ser testigo de cómo Felipe VI, con motivo de su 50 cumpleaños, impone a la princesa Leonor el toisón de oro. Además, Hola te trae todos los reportajes, las mejores imágenes y anécdotas de los últimos acontecimientos sociales. Ya en tu punto de venta. Grandes momentos, Hola. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí en el Tiempo del Espejo y hoy queremos repasar la situación de la vida consagrada asomándonos a la Jornada Mundial que se celebra mañana con el lema La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios. Para eso está con nosotros Monseñor José Rodríguez Carballo, que es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en Roma. Monseñor Rodríguez Carballo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes a todos, paz y bien.
Pues el tema elegido para este año, lo hemos dicho ya, la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios, puede parecer algo evidente hablando de los religiosos, pero a mí me ha llamado la atención enseguida que hace poco usted les decía, decía aquí en Madrid, además me parece que los jóvenes suelen admirar la laboriosidad y la entrega de los consagrados, pero no su motivación última, que es precisamente Dios. Así que me gustaría que nos abriese un poco la perspectiva de lo que significa este lema.
Pues yo, tal vez puede equivocarme, pero mi impresión es esa, que muchas veces nos admiran por lo que hacemos, pero no siempre captan la motivación última, que es Cristo. Y yo diría que esto es un gran desafío para la vida consagrada en este momento. En el encuentro con Cristo, que es la expresión máxima del amor de Dios Padre, recordemos aquel texto, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, el consagrado se lo juega todo. Se juega su propia realización como hombre, como mujer, como cristiano y como discípulo misionero. Se juega su seguimiento gozoso. La alegría tiene que ser un distintivo del consagrado, porque un seguimiento triste es un triste seguimiento, como dice el Papa. Se juega su profecía, elemento al cual el religioso y todo consagrado no puede jamás renunciar, como también nos recuerda el Papa muy a menudo. Por tanto, ¿cuál es, a mi modo de ver, el desafío principal de la vida consagrada en estos momentos? Que seamos parábolas del encuentro con Jesús. Que podamos, a distancia incluso de muchos años del primer encuentro, recordar aquella hora, como hacían los discípulos, en que realmente tuve ese encuentro con Jesús. Y que ese encuentro cambió mi vida. En la vida del consagrado, como en la vida de todo cristiano, tiene que haber un antes y un después de ese encuentro. Y así, entonces, realmente, además de lo que hacemos, y además de ser admirados por lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues también seremos admirados y seguidos seguramente por quién lo hacemos. Y entonces los jóvenes captarán el sentido profundo de nuestras vidas.
Y quizás, Monseñor, los propios laicos cristianos que estamos en los afanes del mundo, en la vida temporal, en la vida social, en el trabajo, en la política, hemos perdido una conciencia clara del valor que tiene para esa misión nuestra el tener una presencia cercana y habitual de los consagrados. Yo le querría pedir que nos hablara de este nexo. O sea, ¿por qué es importante para la mayoría de los que nos están escuchando que haya consagrados que vivan de verdad su vocación?
En primer lugar, hay que repetir que la vida consagrada nace en la Iglesia crece en la Iglesia y da frutos en la Iglesia. Y la Iglesia es pueblo de Dios. Y por tanto a ella pertenecemos todos los bautizados. Entonces, entre un consagrado y un laico, como entre un consagrado y un obispo, un pastor, pues está esa unidad fundamental que nos viene del bautismo. Y la Iglesia, incluso las iglesias particulares, difícilmente se pueden entender sin la presencia de consagrados. El Papa Benedicto XVI, ya en el 2010, a los obispos de Brasil le recordaba que la vida consagrada no puede faltar en la Iglesia, venir a menos en la Iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de la Iglesia. Y una Iglesia que no tiene vida consagrada le falta algo para responder a eso que el Señor le pide. Y los laicos son parte de la Iglesia y por tanto los consagrados necesitan mirar con simpatía a los laicos. Pero los laicos necesitan también de mirar con simpatía, en el sentido más fuerte que tiene palabra. Esta palabra, pues a los consagrados. Y entre ambos, pues complementarnos. En la Iglesia, mire, hay lugar para todos y para todas las vocaciones. Y nadie sobra y nadie puede autoexcluirse o ser excluido. Por tanto, yo diría que laicos y consagrados se tienen que enriquecer mutuamente y recordándonos unos a los otros que estamos para seguir a Cristo, cada uno según su vocación, porque como dice San Pablo, cada uno permanezca en la vocación a la que ha sido llamado, y al mismo tiempo pues nos complementamos porque hay cosas que deben hacer los laicos, no porque no haya ahora sacerdotes o muchos religiosos, no, por su vocación bautismal. Y otras cosas que podemos y debemos ofrecer los consagrados. Esto será realmente entrar en la dinámica de la Iglesia como pueblo de Dios y como Iglesia y con la Iglesia comunión, que es la que ha querido el Vaticano II.
Usted, Monseñor Rodríguez Carballo, dispone de un observatorio privilegiado porque viaja, porque encuentra a los superiores de las diversas congregaciones, por los informes que maneja, para conocer fortalezas y debilidades de la vida consagrada en el mundo, que ya sé que es muy distinto hablar, por ejemplo, de la Europa secularizada, que del Extremo Oriente, que del África Negra, pero le voy a pedir casi el imposible, y es que nos haga una especie de foto. ¿Cómo ve el actual momento de la vida consagrada?
Mire usted, yo no soy optimista sobre el futuro de la vida consagrada, como no soy optimista sobre el futuro de la Iglesia, pero soy o tengo mucha, mucha esperanza en la vida consagrada como la tengo en la Iglesia. El optimismo no es una virtud cristiana, puede ser una virtud humana, pero no cristiana, la esperanza sí. Por eso no podemos renunciar a esto, que nadie nos robe la esperanza, dice el Papa Francisco muchas veces. Entonces, desde esa perspectiva y siempre con una mirada de fe, yo veo la vida consagrada que goza de buena salud. Fíjense usted, ya sé que esto a veces pues no se entiende porque hay publicaciones que dicen que cada mes se cierra un monasterio, que cada año pues salen muchos religiosos, abandonan la vida consagrada. Bueno, pues sí, son fenómenos que ciertamente nos hablan de una realidad que numéricamente está descendiendo y va a descender más, porque mire usted, no hay natalidad. Concretamente en nuestra España, pues este es un problema serio, serio de la natalidad. Después los valores cristianos, pues por desgracia, pues están en crisis, están desapareciendo en muchos lugares, las familias se rompen. Después falta ese humus religioso en que hemos crecido muchos de nosotros. Entonces, hay lagunas y hay pues nubes y a veces pues cosas serias y que hay que tener en cuenta. Para mí, lo más triste y lo más negativo sería que la vida consagrada cayese en la idea o diese paso a la idea que esto se está acabando. Y que entrase en esa actitud de resignación. Pues no, no. Seremos menos, pero eso no es el problema. El número no va a salvar la vida consagrada. Lo que la va a salvar es su significatividad evangélica. Por eso hay que trabajar ese campo, en la formación permanente, recordando que hasta que nos morimos estamos en formación, porque estamos para identificarnos con Cristo. Y después, mire, el tema de las vocaciones. Usted mismo, al formularme la pregunta, ha dicho, bueno, una cosa es Europa, otra cosa es... Pues sí, es verdad. Y en mismo Europa hay que distinguir mucho la Europa del Este, de la Europa Central y de la Europa Occidental. Porque en la Europa del Este seguimos teniendo vocaciones, gracias a Dios. Pero después, para respirar esperanza, miremos a Asia. Yo sinceramente veo en Asia un potencial inmenso. En iglesias incluso... pues donde no se goza de plena libertad, como uh-huh. puede ser Vietnam,
sí.
Vietnam, o en otras, como puede ser India, como puede ser Filipinas, como puede ser Indonesia, que muchas veces lo olvidamos, allí los católicos somos minoría, hay muchas, muchas uh-huh. vocaciones, y como puede ser Corea. Por tanto, abramos los ojos y abrámoslos al positivo, que hay mucho. Hay mucha santidad en la vida consagrada, contemplativa y apostólica. También hay su pecado. Pues vamos a confesar nuestro pecado, vamos a intentar realmente que haya más vida y más consagrada entre nosotros y abramos, vuelvo a repetir, los ojos del corazón para ver lo positivo.
Pues
y no darnos la mano con los profetas de desventura. Recuerdo aquí la homilía que yo considero casi el testamento del Papa Benedicto a los consagrados del 2 de febrero del 2013, pocos días antes de renunciar, donde lo que nos pedía era eso: no os unáis a los profetas de desventura. Estos quisieran ver la vida consagrada hundida, pero gracias a Dios, Dios tiene otros proyectos.
Monseñor José Rodríguez Carballo, que es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, que nos ha querido abrir la ventana a esta gran celebración que mañana compartimos con toda la Iglesia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Pues un abrazo a todos los que nos escuchan en la COPE, en España y en otros países, y buena celebración a todos del 2 de febrero. Y digo a todos, porque esta también debe ser para los obispos, para los fieles bautizados y, por supuesto, para los consagrados.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa con las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos en primer lugar al encuentro que ha tenido lugar en Madrid de los misioneros combonianos.
Que este fin de semana celebran un nuevo encuentro a África en el que se entregarán los premios Mundo Negro a la Fraternidad, al sacerdote Eritreo Musicera y a la periodista Elena Maleno. Jaume Calvera es el director de la revista Mundo Negro.
Un título corto, austero, sin artículos, ni verbos, ni adjetivos, porque la actualidad y la presión actual que sufren este colectivo de personas añaden todos los adjetivos y verbos necesarios para decir que nos encontramos ante un gran drama humano con fuertes matices de injusticia.
Nos ocupamos también del comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas.
En la que los obispos llevarán a reflexionar serena y seriamente sobre lo que ello significa. Recuerdan que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y desempeño, que pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. Los obispos piden a los partidos políticos que asuman con responsabilidad la difícil y real situación y busquen el consenso de los diferentes sectores de la sociedad ante una crisis global que requiere una gran dosis de esperanza.
Hoy concluimos el espejo con la catequesis del Papa, que ayer subrayaba la necesidad de escuchar con la mente y el corazón la palabra de Dios que se proclama en la misa. Nada de cuchicheos y distracciones. Necesitamos escuchar esta palabra que viene de Dios y que la Iglesia nos sirve a través de la liturgia. Es una cuestión de vida, como decía Francisco, porque efectivamente no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Y esto, si miramos nuestra vida, es realismo puro. Esa palabra, las lecturas de la misa, no se puede sustituir por poemas, por historias o por artículos de periódico, aunque sean muy buenos. La palabra de Dios, aunque a veces pueda parecernos difícil, recorre un camino dentro de nosotros, como subrayó el Papa. Entra por los oídos, pasa por el corazón y acaba, mediante las manos, en las buenas obras. Y todo ello dentro del camino que hacemos en la Iglesia y con la Iglesia. Pues así termina este tiempo del espejo.